Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del joven prospecto cubano Jason Martínez, Radio Martí. Así mismo, le vamos a explicar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio, muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y por eso ponemos la campanita, para que Juan no nos dé más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Sí, va a haber sección olímpica más tarde, prepárense. Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, aquí viene la musiquita de JJ Champi Campos.
¡Ay! ¿Cómo? Efectivamente, desde la 27 Avenida y la 8 Calle del Southwest. Muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos el equipo completo, señores. Felicidades, señores, a todos.
Y la batería original, Carrillo con Pendaz.
Ah, tú sabes. Pendaz me está sorprendiendo ese Boston. Nada me sorprende, pero bueno.
Quiero ver qué clase de musiquita le ponen ahora a Edemio Navas González cuando lo presente desde Hialeah Gardens. Oye, no te puedes quejar, Edemio.
Muchas gracias, Perrito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Chambi y también, bueno, de forma especial para el Olímpico, que hace buen tiempo desde el 2020, que año más terrible, ¿verdad, Olímpico?
Bueno, no cante victoria todavía, ¿sabes?
No, el 21, bueno. Déjame decirte que estuve leyendo opiniones, ¿no?, de personas que saben, incluso científicos. Muchos dicen que el 21 va a ser peor que el 20.
No sé si va a estar peor, pero no vamos a salir del agua en este año todavía.
No. Caballero, la gente en Cuba quiere escuchar al duro sin guantes para escuchar cosas bonitas, como deportes, por ejemplo. Bueno, el plan de batalla para hoy, MLB, NBA, NFL, Olímpicas, boxeo y Sultanes del Swing. Un poquito para todo el mundo, hoy en Al Duro y sin guantes. Esto y mucho más. Le vamos a pedir a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y sin guantes.
Bueno, otro joven pelotero cubano decidió abandonar la isla, está ahora en República Dominicana y probar su suerte como agente libre en el béisbol de las grandes ligas. Se trata del jovencito de 20 años de edad, Jason Martínez, que solía jugar con los Huracanes de Mayabeque, ahora está en República Dominicana. Era uno de los mejores bateadores de la liga profesional cubana, 365 de promedio y en base 436, 99 imparables, 26 de ellos bases extra, 4 triples, 15 dobletes, 7 jonrones, 68 carreras anotadas y 49 remolcadas, 32 bases por bolas, 39 ponches en 271 turnos al bate. Ya se encuentra este joven prospecto cubano, muchos dicen el mejor que tenía Cuba en República Dominicana, y vamos a ver si a principios de este año algún equipo le ofrece un contrato de grandes ligas. Yo me imagino, caballeros, que ya están los scouts en República Dominicana viéndolo.
Bueno, siempre sí, mucha, están bueno, ahí. Sí, perdón, sí. República Dominicana, normalmente, no sé, que hay un fenómeno que ya está por decidir, no van porque están ahí ya con la academia y tienen gente residente ahí. Ahora, lo que yo no he leído ni, por ninguna forma, dice no, que abandonó la isla. Y está República Dominicana. ¿Cómo hizo eso? ¿Salió, bueno, vaya, con un papelito normal o se quedó a un lado, salió nadando? ¿Cómo fue?
Bueno, yo tengo entendido, Olímpico, de que él había solicitado un permiso al equipo, ¿no?, para ausentarse unos días. Eso fue lo que entendí, ¿no? Y de momento se enteraron de que se había ido de Cuba y lo sancionaron. Incluso ya su posición fue... Ya hay otra persona ahí, ¿no?, otro pelotero dentro de este equipo, ¿no? Y bueno, se habla muy bien de este muchacho, Jason Martínez. Déjame decirte que hasta el año 2019... la cantidad de cubanos que había en República Dominicana era más de 300 peloteros. ¿Qué pasó con muchos de estos peloteros que esperaron 2 hasta 3 años? Estamos hablando de peloteros que habían jugado, no eran del equipo nacional, como Gurriel, como muchos peloteros, como el resto que han estado aquí jugando en Liga Menor, en Grandes Ligas. Eran peloteros que estaban jugando en la Serie Nacional. En esa época, aparentemente, República Dominicana le da visas bastante fácil a los cubanos, sobre todo a peloteros, ya sea por contacto, por dinero, por lo que sea. Tenía la facilidad de ir a República Dominicana, supuestamente de turistas, y por supuesto al llegar a Santo Domingo inmediatamente lo que hacía es se ponía en contacto con los agentes, con las personas que lo estaban esperando allá, y bueno, comenzaba a entrenar para buscar el sueño, la ilusión de que
sí, pero
los Scouts lo pudieran ver en Grandes Ligas. Ahora, en el caso de Jason Martínez, creo que ha seguido la misma carrera, el mismo trayecto que ha seguido los cubanos en los últimos 7, 8 años. Claro, tengo entendido también de que muchos se fueron con 28, 30 años de Cuba. Esos muchachos fracasaron, regresaron a Cuba y están jugando en la Serie Nacional. Hay un pelotero de Holguín, que era primera base, no recuerdo el nombre, de que tuvo como 4 o 5 años en Dominicana, no le jugó muy bien, ningún equipo lo firmó, regresó a Cuba, jugó con Holguín en la Serie Nacional y creo que ahora está por Nicaragua, en la Liga de Nicaragua, jugando por su cuenta.
Pero Edmito, la pregunta que tenía Rafael es, ¿cómo salió de Cuba? ¿Si fue con visa, con pasaporte o con lancha rápida?
Bueno, supuestamente lo que está haciendo Dominicana en los últimos tiempos, ya eso de lancha rápida, balsa, eso no existe, señores. Ahora están saliendo básicamente con visa, ¿no? Que le dan visa a Nicaragua, visa a Dominicana.
Pero Cuba tiene que darte una visa de salida también, y eso no se va a dar.
No, eso, Pepito, hasta hace 6 o 7 años, cada persona en Cuba que saliera le tenían que dar un, todo el mundo en Cuba lo sabe, ¿no?, la famosa tarjeta blanca, que dicen que creo que no era blanca, era otro color, pero decían así, tarjeta blanca, que esa era autorizo del gobierno cubano para poder salir de Cuba, ya fuera quien fuese. Un pelotero, un ingeniero, un médico, una persona normal, un mecánico, quien fuera, tenía que recibir primero la tarjeta blanca. ¿Qué pasa? Que bueno, las leyes cambiaron hace como 3 o 4 años, ya no necesitan la tarjeta blanca, solamente necesitas el pasaporte cubano, una visa que te dé, no sé, Dominicana, Nicaragua, Rusia no necesita visa, los cubanos pueden ir sin visa a Cuba, ¿no? Pero bueno, para Dominicana sí necesita una visa, comprar tu pasaje y ya irte, no pasa más nada.
Así.
No, y bueno, aparentemente ha visto bueno del gobierno. Y estamos hablando del gobierno del INDER, ¿no?, la institución que rige el deporte cubano. Pero eso es la historia, señores, de lo que le pasó a algunos peloteros cubanos que se fueron hace 7 años, que se iban en balsa, y eso no existe, ya se van legalmente de Cuba.
Pero vaya, casi no a Cuba, casi un porcentaje enorme de países, tú tienes que salir por inmigración y tienes que tener un documento, no solo el pasaporte. El pasaporte lo tiene uno aquí en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y con eso sale y entra con tu pasaje. Pero no, eso que tú dices, que tengo entendido, no sé.
El INDER no rige, el INDER ya no rige la pelota, no, bueno, que Cuba no rige nada que no sea el gobierno, porque inclusive el INDER fue el que trató de pasarla rápida al gobierno de Obama, de que era una independiente,
que no tenía que ver con el gobierno,
que era autónoma, que no tenía nada que ver con el gobierno, y eso se descubrió que era mentira. Lo que pasa con estos peloteros es que ya, o sea, en Cuba están no salen, como dice Daniel, no salen por lancha rápida, pero al mismo tiempo los están dejando salir porque es la única manera en que estas personas van a empezar a mandar otra vez dinero hacia Cuba. Ahora bien, el hecho de que habían 300, pues efectivamente en Cuba, en México, en República Dominicana hubieron 300, 400 peloteros, muchos de ellos, señores, no venían de Cuba, muchos de ellos venían desde aquí, de Miami, que se iban de Miami hacia allá. Y yo lo he mencionado muchas ocasiones, muchachitos que venían y le decían, tú vales 10 millones de pesos, tú vales 8 millones de pesos, tú vales... Y esos muchachos deberían haber ido a high school. Porque mira, el caso más insólito es el hombre que por los últimos 2 años ha quemado la liga en República Dominicana, o uno de los mejores bateadores de la liga dominicana, es Peter O'Brien. Peter O'Brien no se ha podido tomar ni un café en la Grandes Ligas. O sea, vino con los Marlins, vino con esto, le falta algo, no es catcher, no es primera base, no es field, es buen bateador, pero ¿dónde lo ponen? Mejor muchacho que Peter O'Brien, hay que buscarlo. Pero eso es lo que hay. Y entonces muchos de estos peloteros te dicen, no, porque era pelotero en Cuba. Ok, bueno, pues vete para allá. Muchos inclusive pagaron su dinero. Y en este momento, pues hay por eso es que en República Dominicana hay taxistas, hay limpiabotas, hay trabajadores en los hoteles, que eran los famosos peloteros. Porque al mismo tiempo, los buscones dominicanos no van a ayudar a esa gente. Los buscones dominicanos van a ayudar a muchachos dominicanos, que le da más dinero, y le da dinero sin problema, o sea, legal.
Sí. Bueno, Chambi, te voy a dar mi opinión. Te decía que había más de 300 peloteros cubanos, muchos veteranos, otros jóvenes, otros menos jóvenes, hasta hace 2 o 3 años. ¿Qué pasa, señores? Si tú ubicas a 300 cubanos en Dominicana y el 95% no fueron miembros del equipo Cuba, de 300, si salen 2 o 3, un porcentaje bueno, porque si vamos a ver, por ejemplo, anualmente en el mes de junio se realiza en Nueva York el draft amateur, ¿no? Que iban peloteros de Puerto Rico, peloteros de Estados Unidos, y bueno, ahí van, señores, miles de peloteros. No sé, 1.500 firman con los 30, con las 30 organizaciones de Grandes Ligas, y de esos 1.500, por ejemplo, del año, supuestamente, del año 19, porque en el 20 no hubo draft, de esos 1.500 que firmaron el año 19, señores, si 20 llegan a Grandes Ligas, no, es mucho. Y si de esos 1.500, si uno se convierte en estrella, es demasiado. No es así,
correcto, correcto.
Entonces, lo que pasa es que Cuba, que más o menos viene siendo ese porcentaje, de 300 y pico, han firmado 6 o 7. Y de esos 6 o 7, no están garantizados de que van a llegar a Grandes Ligas. A lo mejor de esos 7, 3 llegan a Grandes Ligas, está 1 año, 2 años. Todos están un poco más tiempo y uno entonces es una estrella, por ejemplo, como Pito Abreu. Pero Pito Abreu vino para acá, ya establecido en el equipo de Cuba, ya vino con 26 o 27 años, ya era un señor pelotero. Y sobre todo con esa disciplina que tiene Pito Abreu. Pero señores, todo el mundo no es Pito Abreu, se han ido de Cuba más de 1,000 peloteros. ¿Cuántos han llegado a Grandes Ligas?
25. Mira, ayer yo estuve hablando con uno de los representantes del equipo de los Medias Blancas, que aquí se han puesto ya las noticias en español, señores, no lo han puesto en inglés, de que el medio hermano de Céspedes ya había firmado con Chicago,
los Medias Blancas.
Eso no es.
No, todavía no ha firmado.
No, primero, solamente no ha firmado. Y él tiene él hizo una promesa de que quería firmar con Chicago si Chicago le daba los famosos 2 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, ese muchacho tiene detrás de él un grupo que está hablando con los otros 30 equipos a ver quién le da más. Al mismo tiempo, Chicago puede decir, espérate, tú estás tratando de irte por detrás de mí. Bueno, ahora no te doy, no, los 2 millones no te los buscan. ¿Qué pasa? Están buscando que haya uno que diga, uno que ponga precio para entonces los otros ir y tratar de negociar, pero eso no es así. O sea, es bien difícil, bien difícil. Y los peloteros cubanos, sobre todo los jovencitos, no comprenden, porque claro, al mismo tiempo no es culpa de ellos. Cuando digo no comprenden, cuando tienen 18, 16, 17 años, muchachitos que se llevaron de aquí, mira, hay un nombre que yo creo que se llama Balaguer.
A Balaguer
le ofrecieron Villas y Castilla. Si ese muchacho hubiera ido a un high school aquí, hubiera sido estrella.
Te voy a explicar la situación de Balaguer. En el año 2010, señores, se realizó en Massachusetts, en un campeonato mundial juvenil.
Correcto,
sí. Hasta 17, 18 años. Y Yaciel Balaguer, aparentemente tenía contacto en Canadá, lo sacaron. Y bueno, parece que le cayó muy bien, que en paz descanse, a Mini Miñoso. No sé cómo le llegó la noticia a Mini Miñoso de este cubano. Parece que había un parentesco muy lejano entre Mini Miñoso y Yaciel Balaguer. El caso es que Mini Miñoso, estamos hablando del 2010, señores. Que
no, padre, Edemio, discrepo contigo porque yo hablé con ese muchacho de mi pueblo.
Bueno,
ese muchacho
de
mi pueblo.
Deja terminar lo que yo sé. Él vino para Miami en el 2010. Lo firmó Carlos Pérez, que es el que fue primeramente el primer agente de él. No sé si tú conoces.
El cual no es agente.
Cuando yo lo entrevisté en el 2010 para Televisión Martí, para Radio Martí, me dijo que era agente. Bueno,
él lo decía, pero él nunca fue agente. Es más, hubieron peloteros que entraron problemas porque para señores, que este es un país de leyes, Estados Unidos es un país de leyes.
Cuando tú eres
un agente, tú tienes que pasar por un filtro. Ese filtro dice, tienes que tener tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí. Tienes que depositar tanto dinero en tal lado, tal lado, tal lado, tal lado.
Bueno.
Y entonces se lo llevó para la República Dominicana.
Ese fue el error, quería caer ahí. Lo ideal, señores, es que era Yaciel Balaguer, que acababa de cumplir 17 años, un muchacho talentoso.
Acababa de cumplir 17 años.
Ajá. Lo ideal era, por ejemplo, que se inscribiera en una escuela aquí, en un high school, que estudiara un par de años, que se preparara, que fuera al draft a los 19, 20 años, y de ahí comenzara. Pero ¿qué pasa? Que lo quisieron apurar, este señor Carlos Pérez lo quisieron apurar, aparentemente, recuerdo en esa época, decían que le iban a dar 10 millones de dólares.
Eso me lo dijeron.
Caballero, tenemos otra sección de 10 minutos. Espérate un segundito, espérate.
No, después seguimos la historia de Yaciel Balaguer, que al final no está jugando béisbol.
Yo les prometo que vamos a seguir este tema en la segunda media hora, que tenemos otra sección de pelota de 10 minutos, pero quiero entrar al baloncesto profesional de la NBA.
Sí, perfecto.
Bueno, Stephen Curry, después de anotar 62 puntos anteanoche, anoche defraudó, solamente anotó 30. Sus guerreros de Golden State aún así ganaron, y aquí está Rafael y Chambi para resumir la jornada en la NBA.
Bueno, Stephen Curry, aparte de sus 62 puntos, lo nombraron el jugador de la semana en su conferencia, y Tobias Harris en la otra conferencia. Así que fue una semana muy buena para él. Vamos a hablar primero que todo, porque no sé si vamos a tener tiempo de ver todos los juegos. El juego entre Miami y Oklahoma, Miami le ganó 118-90. Van a de Valle anotó 20 puntos, pero tuvo mucha ayuda. Se repartieron el trabajo. Y el equipo de Oklahoma tuvo un jugador con 18 puntos, que es Shai Gilgeous Alexander, ¿ok?
¿Te gusta ese nombre, Rafael? Yo creo que tú has pensado ponérselo a tus nietos.
No, sí, ya te lo dije una vez que lo iba a poner. Gilgeous Alexander tiene un hyphen, como dicen, un guión en el medio, del cual yo estoy muy familiarizado. Chambi, tú seguro que viste el juego, parte del juego.
Rafael, voy a comentar lo que más o menos comenté ayer. Miami ha comenzado, lo que más me preocupa de Miami no es que Miami tiene que ganar este juego, porque ese es un equipo demasiado bueno para perder con ellos. Pero espero que hayan crecido en esto, por la sencilla razón de que tiene un juego bueno, tiene un juego malo. Ahí también vimos que jugó Jimmy Butler, y ahí es donde viene la diferencia. Por eso es que el juego fue, yo creo que fue diferente, porque Jimmy Butler jugó. Duncan Robinson tuvo su juego, Adebayo, y este equipo de Miami no es para que todo. Nosotros no vamos a tener a nadie que va a anotar 60 puntos. Primero, no lo tenemos, pero segundo, no estamos hechos para anotar 60 puntos, sino para tener un equipo colectivo. Sí que eso es lo que el próximo juego es que quiero mirar, porque tenemos uno bueno y tenemos uno malo, uno bueno y uno malo.
Está errático, errático.
Tenemos que parar esa racha.
Pero lo que tú dijiste, yo coincido con eso. Ellos se repartieron el juego como hacen casi siempre, ¿okay? Difícil, no 62 puntos como este muchacho Stephen Curry. Yo no creo, es muy difícil, a no ser un juego eso en que Jimmy Butler se vuelva loco y necesite, porque están atrás, anotar mucho, que lleguen a 40 puntos, nada, ninguno.
Correcto.
Ellos se reparten la pelota y lo mejor que tiene el equipo es eso. ¿Okay? Uh-huh. El equipo de Orlando, el otro equipo de aquí de la Florida, también salió victorioso ayer 103-83 contra los Cavaliers de Cleveland, y tuvieron a Aaron Gordon con 24 puntos, mientras que los Cavaliers tuvieron a Colin Sexton también con 24 puntos. Okay.
Sí, pero el Gordon, señores, es uno de estos individuos que nadie habla de él, pero es un buen jugador. Un buen jugador. Y volvemos a lo mismo. Ahí estaba Nikola Vucevic. Yo tengo que hablar con Pepe para que Pepe me enseñe a pronunciar Vucevic. Este nombre.
Vucevic.
23 puntos. Sí. Y Orlando es, o sea, como dicen los americanos, Orlando es un team real, no es de mentira. Él va a dar dolores de cabeza.
Sí, claro. El Vucevic, ya lleva unos años haciendo estragos, ¿sabes?
Uh-huh.
Y ahora, bueno, el equipo de Filadelfia le ganó 118-101 al equipo de Charlotte. Tobias Harris, el otro hombre de jugador de la semana, anotó 22 puntos para Filadelfia, mientras que Gordon Hayward anotó 18 para el equipo de los de Charlotte. ¿Okay? Y una cosa buena de Gordon Hayward es que no se lesionó anoche.
Bueno, caballeros, vamos a seguirnos riendo, porque ahora viene el fútbol americano, la NFL. Impresionante, oigan eso. Bueno, les había dicho ayer que los playoffs del fútbol americano, la NFL, arrancan este fin de semana para todo el mundo, excepto los empacadores de Green Bay, el mejor equipo en la Confederación Nacional, y los jefes de Kansas City, los mejores en la Americana. Ahora, yo me gustaría saber quién es el jefe de marketing de la NFL, porque yo entiendo que ellos hacen esto todos los años, desde que comenzó el sistema este de wild card en la NFL. Pero me gustaría saber, porque que yo sepa, la NFL es el único deporte en el mundo donde los dos mejores equipos de la liga están exentos a jugar en la primera ronda de la postemporada. Imagínense ustedes si la UEFA le dijera al Real Madrid y al Barcelona: no, ustedes jugaron demasiado bien, no van a jugar el primer partido, no se preocupen, todo está bien. El Real Madrid diría: ¿tú estás loco? Negarme a mí un partido, un lleno completo en el estadio, claro, en tiempos normales, por supuesto, y una audiencia de 400 millones de televidentes. No. El partido se juega y vamos a jugar, y hasta ahí llegaron. Ahora, el fútbol americano, para que tú descanses, porque es un deporte muy complicado, te dan a los dos mejores equipos. Antes eran los mejores cuatro, ahora son solamente los mejores dos, ¿okay? El día libre, justamente cuando es más importante y justamente cuando la gente quiere ver el mejor producto de la liga, ellos tienen el día libre.
Okay, Pepe, yo te voy a decir por qué eso es así. Es así porque la liga de fútbol americano no es la liga de fútbol balompié española. Esto es otro deporte, esto es otra cosa.
No, pero tú sabes que esa es una excusa de quinto grado, ¿okay?
No, eso no es una excusa. Es que tú comparas todo con el fútbol. Perdona que te diga eso.
Okay, la pelota
que tan cosa, ¿cómo es que no hacen esto? Que lo hacen el Barcelona, okay, y eso. Okay. Esta gente tiene su sistema, y el sistema de ellos no es igual que el del balompié.
Mira, en tenis, Rafael Nadal no deja de jugar la primera ronda porque por ser Rafael Nadal o ser un campeón.
Porque es el tenis. Ese es el tenis. Esto es fútbol americano.
Pepe, te voy a decir algo que te va a sorprender. Una de las razones, y déjame decirte una cosa, probablemente, fíjate lo que te digo, probablemente los empacadores de Green Bay y los jefes de Kansas City estén bravos. Porque el no jugar dos semanas y después tener que jugar contra un equipo que ya jugó la semana anterior, a no ser que, obviamente, en la semana anterior pues pierdan a una estrella. Lo que es el tiempo, lo que es las oportunidades, por años han empezado, han dicho que no, que vamos, todo el mundo tiene que jugar, pero no, la NFL se cree que con esto ellos le están, al mismo tiempo, ponen un incentivo, ¿eh? Hay un incentivo de los equipos que el que mejor quede no tiene por qué jugar. O sea, va hacia los dos lados. En referencia a lo que tú dices, que los fanáticos quieren ver el mejor, los mejores equipos en el momento en que están, eso es verdad. Pero recuerda que ahí ellos tienen un revenue sharing increíble entre los dueños.
Sí.
O sea, ahí hay un revenue. Mira, si hay un club que es bastante privado, más privado que el de la pelota, y eso es bastante decir, es de fútbol.
Correcto, pero mira, la NFL es primordialmente, sobre todo, y ante todo, un negocio. Y un negocio muy lucrativo, uno de los mejores que hay en este país. Cuando tú eres un buen negociante, tú quieres mostrar tu mejor producto. ¿Cuál es el mejor producto de la NFL este año? Los empacadores de Green Bay y los jefes de Kansas City. Y justamente cuando arranquen los playoffs, tú no vas a mostrar tu mejor producto.
Pero déjame explicarte también qué es lo que pasa. Acuérdate que el que termina en primer lugar no solamente descansa la primera semana, sino que la segunda semana va contra el peor de todos los equipos. Entonces, la expectativa que van creando, tú te imaginas si Kansas City juega esta semana y pierde.
Sí.
Se cae
claro,
mucho.
Pues, claro,
o sea,
claro.
Se cae.
Pero, Champi, ¿cuántas veces hemos visto a un wild card noquear al mejor equipo de la confederación?
Correcto. Y eso es lo que la NFL no quiere.
No, pero ese parte del juego también tú tienes que dejar que la cenicienta
tenga
la oportunidad.
pero efectivamente esta semana ni Kansas City ni cómo se llama ni Kansas City ni los Packers
ni Green Bay, correcto. Lo mejor que tiene la NFL no va a jugar este fin de semana. Es como si arrancara la Champions o arrancaran los playoffs de la pelota o arrancara la Copa Stanley de la NHL o arrancara la final de la NBA y no está jugando Milwaukee y no está jugando Miami porque son los mejores. Imagínate tú.
Pero espérate,
Pepe, en el béisbol de Grandes Ligas exactamente lo mismo. No. O sea, tú tienes el wild card, supuestamente son los peores equipos que van a la postemporada. Y lo juegan antes de jugar el playoff completo.
Ese era el viejo formato de un juego, sí, pero ya eso es distinto porque es un juego de eliminación entre dos equipos. Aquí tú estás dejando fuera a los dos mejores de la liga, ¿okay? Y el nuevo formato de wild card estaba el número uno contra el número ocho en la pelota, y si los Dodgers hubieran perdido contra Milwaukee, salados, así se quedan, pobrecitos, bye bye, empaquen y se van. Pero ya ves, y ganaron. Y menos mal, porque si no, ¿quién aguanta al béisbol de las Grandes Ligas que eliminaron a los Dodgers en la primera ronda? Pero en todos los deportes, bajo el nuevo formato, todo el mundo juega, y está bien que juegue número uno contra número ocho. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, porque tiene que haber alguna ventaja de haber ganado. Pero muestra tu mejor producto, viejo.
Claro.
No, porque lo están guardando para el final. Para las finales.
Si es que llegan a las finales.
Pero el camino está un poquito más suave.
Bueno, pero bueno, dice Carrillo que nos vamos. Vamos a seguir hablando de este tema. Hasta ahora se pone interesante la NFL. Están escuchando al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tenemos un par de mensajes. Enseguida regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Lebol. Bueno, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, el CONI, que se llama Giovanni Malagò, ha dicho que hay un riesgo muy grande que la bandera y el himno de Italia no pueda usarse en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Okay? Dice que el riesgo es muy alto debido a la interferencia del gobierno italiano en las funciones del Comité Olímpico. De esto yo les hablé cuando esto salió. Salió una ley en que el gobierno se abroga el derecho de más o menos repartir el dinero que venga para el Comité Olímpico. ¿Okay? Es como si aquí el gobierno se metiera en okay, ¿cuánto han recaudado ustedes? 500 millones de dólares, porque así es la cosa aquí, ¿no? Bueno, esto va para esto va para esto otro, etcétera. Entonces, hay una disposición, una parte de o una ley olímpica que está en la Carta Olímpica en que esto prohíbe la interferencia del gobierno. ¿Okay? De eso hemos hablado otras veces, ¿no? Simplemente este hombre no había hablado en esta forma. Él se reunió con el primer ministro de Italia, que es Giuseppe Conte, ¿okay? Para ver si la situación se arreglaba. Aparentemente no se arregló porque salió a hacer declaraciones, ¿no? Él habló con Radio Rai, ¿okay? Esa es la misma emisora que le hizo la entrevista, y dijo, no estamos jugando, que nosotros estemos como los rusos, que no podamos llevar ni nuestra bandera, ni nuestro himno, ni posiblemente el uniforme tampoco, ni nada que diga Italia. Porque el Comité Olímpico, esto no es porque el gobierno lo haga, el Comité Olímpico lo puede sancionar por interferencia de gobierno en el Comité Olímpico Nacional. Esto ha pasado muchas veces. Por ejemplo, en América Latina es bastante común, vamos a decir, no es una cosa extendida, y siempre termina la cosa en que se echa para atrás el gobierno. Pero muchas veces, sobre todo cuando el gobierno esto contribuye de alguna forma a el Comité Olímpico Nacional, o sea, ya sea que el Departamento de Deportes tiene una partida para ellos y dan dinero, que generalmente eso es lo que pasa, o ellos hacen algún tipo de beneficio, de algo de esto, hecho por el gobierno, y que parte del dinero vaya para el Comité Olímpico. Ellos se sienten con el derecho de decir, bueno, yo pago y yo mando. Bueno, si usted tiene un Comité Olímpico y acepta que hay un Comité Olímpico en su país, usted tiene que regirse por las leyes del Comité Olímpico. Eso no hay otra vuelta. Y eso está muy claro. La Carta Olímpica es una cosa tan que no hay duda de eso. Y esta es una bronquita que puede ser que se complique de verdad, porque el gobierno italiano mejor no quiere dar marcha atrás, y el Comité Olímpico Internacional dice simplemente, bueno, pues Italia, como Italia, no va a estar en el juego. ¿Okay? Ellos tienen el poder para eso, porque el Comité Olímpico Internacional es el dueño de los Juegos, el dueño de los Juegos, el dueño de los anillos, de la pelota, del bate y del guante. Esa es la verdad. Eso la gente lo discute, mucha gente piensa que es por votación. No, eso es una compañía privada suiza que tiene un grupo de directores que fluctúa entre 90 y 115, por ahí, que son los miembros del Comité Olímpico Internacional, que ellos son los que votan, como una junta de directores de cualquier compañía, y lo que decían esa gente, no hay nadie en el mundo que le diga, no va a hacer eso, porque son los dueños del juego. Si nosotros tenemos, los seis que estamos aquí en esto hoy, un negocio de nosotros, y nosotros nos reunimos, tomamos una determinación, nadie puede meterse con ellos. Bueno, ese es el caso del Comité Olímpico, aunque la gente piensa que es una cosa, que es una votación, vamos a decir, pública. Eso no pasa. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Y ahora continúa el duro y sin guantes con la sección favorita de Edio Navas González, el boxeo profesional. Caballeros, ayer estábamos tratando de cambiar el mundo. Yo te voy a decir
no,
una
lo
cosa.
Podemos, lo podemos cambiar, Pepito, ¿por qué no?
Sí, porque yo te digo una cosa, Edemio. Entre tú y Chambi, si ustedes fueran electos a la presidencia de algún comité de boxeo, alguna federación internacional de boxeo, ustedes harían mejor trabajo que la gente que está manejando.
Totalmente. Bueno, esa responsabilidad, esa posición, prefiero dártela a Chambi porque ya... Pepito y yo estamos pensando jubilarnos
¿Tú sabes por qué harían mejor trabajo? Porque son mejores personas. Esa es la realidad.
Muchísimas gracias.
Olímpico, es cierto lo que tú dices, pero déjame decirte que en el boxeo también hay buenas personas, o sea que no todo el mundo...
Hay buenas personas, pero...
Y Chambi lo conoce, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ya que estamos tratando el tema de los buenos, ¿no? Tú digo Zavala, ¿verdad, Chambi?
Sí, pero él es un promotor. No es nadie que
diga. Rafael está hablando de los dirigentes.
Sí, los dirigentes.
Sulaimán.
Exactamente. Ese material es distinto. En todas las etapas y en todos los estratos siempre hay un problema que es de corrupción o de una cosa esta. Los Zavala han sido una gente que ha aportado precisamente, esa es la parte buena del boxeo. Sí, la gente que son buenos promotores, que están buenos boxeadores, y los atletas, que hacen lo mejor que puede, pero ahí termina la cosa. ¿Okay?
Mira, Tuto Zavala, y Chambi lo conoce hace 1000 años, más que yo, y ha tenido mejores relaciones de amistad con...
Sí, pero estamos de acuerdo en eso, Demi.
Con Tuto.
Todos estamos de acuerdo en que los Zavala han sido una gente tremendamente positiva, es una gente de
cien.
Okay. Sí, pero bueno, el problema es que el sistema no permite a los Zavala y a gente como Ismael Salas subir a ser presidente de una federación.
No, pero Pepito, déjame decirte que es mejor comer toda una vida que no comer bien 4 años y después pasarte mucho tiempo pasando hambre, o sea, muriendo de hambre. Y te voy a decir por qué. Tutico Zavala, y primero, bueno, fue su padre que por suerte está un poco mejorcito, sigue delicado. Le deseamos lo mejor del mundo a Zavala, al padre, a hermano de Domingo, que bueno, ya murió. Y bueno, en el caso de Tutico Zavala, ha sido, señores, un agente ejemplar. Desde que era niño, porque él se hizo primero agente, manager y bueno, promotor en los últimos años.
¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, sí. Y déjame decirte que Tutico Zavala lleva comiendo como él, ¿no? Como no olvidando, vamos a olvidarnos de Tuto Zavala, su padre. Lleva más de 20 años en un contrato continuo con la cadena de televisión Telemundo. Es una cadena que se ve en más de 70 o 80 países. Es subsidiaria de ABC.
Al grano.
Sí. No, que lo que te digo es que Tutico Zavala ha estado ligado siempre, no entre los grandes promotores, pero se ha mantenido.
Bien, estamos de acuerdo todos.
Lo que Rafael está hablando es sobre los dirigentes que desafortunadamente, y usted ha mencionado un nombre ahí, Sulaimán. O sea, y luego pasó del padre al hijo.
Y Mauricio.
Y
una monarquía.
Una monarquía, y entonces tú. Mira, a mí me da gracia, y esto lo he comentado con muchas personas en boxeo. ¿Tú te imaginas eso que acaba de decir Edemio? Tutico, con una cadena, por 20 años, ¿sabe la cantidad de boxeadores que han podido comer de
Canelo? Canelo fue uno de ellos,
okay.
Canelo.
Y muchachos que han tenido la oportunidad de salir, ¿pero qué? Pero no, eso no le interesa al boxeo. O sea, el boxeo está... Además, tienes ahora al fantasma, al famoso fantasma, Al Heyman. Al Heyman ha firmado más de 200 boxeadores y muchos de esos boxeadores los tiene para pagarle y que no boxeen. Eso no es bueno para el boxeo.
No, ese individuo le pagan para que pierda, vamos a estar claros. Oye, si eso, acuérdense que el boxeo en este momento no puede estar en los Juegos Olímpicos por la corrupción.
¿Tú te imaginas eso? Vaya.
Va a estar en las Olimpiadas, pero bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional.
Bueno, entonces no está exactamente, están como los rusos. Okay, uno sí. Por droga y otro por corrupción.
Sí. Esa es la bandera de la vergüenza.
No es la primera vez que le pasa eso, okay. Ya hay una vez, lo sacaron y el dinero que habían recaudado, que sea, ellos tienen reparto como natural para cubrir los gastos, no se lo dieron. Estuvo como 2 años engavetado, no se lo cogió nadie, y al fin y al cabo se lo dieron, como cambió la directiva, etcétera. Pero eso, yo estoy hablando que el proceso este lleva no menos de 20 años que yo conozca, ¿okay? Sí. Y déjame decirle que boxeo no es mi cosa, pero es que el escándalo es tan grande que tú te das cuenta. Igual que yo no sé montar bicicleta, pero los ciclistas estos han cogido una cantidad de droga de película.
Rafael, perdón, desde Seúl, bueno, desde Seúl 88, el Comité Olímpico y el boxeo han estado peleados. Desde ese espectáculo
Lee,
en Seúl,
Lee,
cuando
Lee
le robaron...
contra Roy Jones, que fue el descaro.
Correcto. Así
mismo. Esa pelea la vi yo sentado allí. Y yo dije, ven acá, estos coreanos, ¿cómo es que anuncian las cosas? Yo no entendí. Es que eso fue un robo, ya le digo. Yo no soy experto en boxeo, ni siquiera me gusta, okay. Pero yo voy a todos los lugares, en todos los Juegos Olímpicos que he ido, voy a todas las instalaciones para verlas, porque ese era mi negocio. Sí. Entonces voy a, y además en algunos yo he suministrado todo lo de boxeo, en los Panamericanos, Emio, tú vendiste la baraja, okay. Tú llegabas ahí al boxeo, yo era el ring, la cabecera, los guantes, las computadoras, todo eso lo suministramos nosotros, y los asientos, okay. Entonces yo fui allí y me senté, uno de los pocas cosas que vi, porque lo estaba anunciado y este muchacho se conocía, okay, y yo dije, oye, se lo comió vivo, no, se lo comieron
bueno,
vivo,
decirte.
Los jueces se lo comieron vivo.
Déjame decirte que le hicieron una entrevista, no sé si ustedes la leyeron, está pública ahí, está en un periódico, le hicieron una entrevista a Lee, este surcoreano, hace como un año, a raíz de comenzar la pandemia, ¿no? Y él está trabajando en una escuela en Corea del Sur como entrenador, y el señor que lo entrevistó, el periodista, le dijo, ¿y qué tú opinas de la medalla de oro olímpica? ¿Y qué opina tu familia y tu persona más allegada, ¿no? Y dice, ese día cuando me fui para el hotel, tuve que llorar con mi familia porque yo sabía que había perdido. Me sorprendió cuando dijeron que yo fui el ganador, porque mi entrenador, todo el mundo del equipo sabía que había ganado Roy Jones Jr. Sin embargo, las Olimpiadas fueron en Seúl, que es la casa de él, el de su coreano,
sí.
Y dice que estuvo muchos días sin dormir pensando en esa derrota que...
No, y además todo el mundo, lo vio, hasta los coreanos abucharon, ¿okay?
Sí.
El caso es que ese muchacho no tuvo nada que ver con eso, pero lo que pasa es que por detrás del boxeo hay una cantidad de dinero en apuestas y cosas, y hay gente que dice, oye, tiene que ganar fulano, y el muchacho, el padre dice, perdí la pelea, de pronto levanta la mano y dice, ¿qué pasó?
Sí. Mira,
en esas mismas Olimpiadas, antes que se me olvide, en esas mismas Olimpiadas hubo un coreano que perdió un pleito, okay, que también tuvo que haber ganado, y el manager cogió la silla y se la tiró al público y
¿sí?
comenzó a dar pataleta. O sea, te digo, el día después de lo
sí,
de Roy Jones.
Yo me enteré de eso, yo no estaba ahí en ese momento. Yo fui la máscara de Roy Jones. Pero sí.
Es que, tú sabes, el boxeo, mira, hablamos de que no, fulano, es muy difícil arreglar un juego, un partido de pelota. Es muy difícil arreglar un partido de fútbol.
No, que son nueve peloteros.
Es muy difícil, claro. Inclusive el de baloncesto por la cantidad de dinero. Pero una pelea de boxeo es tan fácil de arreglar. Un juez,
compras a dos jueces y ahí evidentemente no, los jueces estaban
con uno que compre ya.
Sí. Que yo recuerde en el deporte, no, el béisbol específicamente, pero bueno, eso fue en Cuba en los años 80, pues 81, 82, por ahí, en esa época, en la Serie Nacional, la inmensa mayoría, incluyendo al manager de los peloteros de Metropolitano, ya un equipo que ha desaparecido hace como 8 o 10 años, que ya no existe, ¿no? Y que era el equipo que formaba, o sea, el Metropolitano formaba a los peloteros y después pasaba a Industriales, ¿no? Y ese año Metropolitano, con muchas figuras jóvenes, llegaron a la Serie Nacional a la final y se vendieron contra el equipo de Nequeneros de Matanzas. Y eso fue un escándalo. Sancionaron ahí hasta Sansón Melena. Ahora, retomando el tema del boxeo, señores. Bueno, esta es una de las pocas excepciones, ¿no?, que se ha vendido un equipo, porque no es lo mismo un boxeador con una persona que un equipo de fútbol que son nueve, o baloncesto que son cinco, aunque en baloncesto hay mucha sustitución y básicamente juegan 11 o 12 jugadores en cada partido. Ahora, con respecto al boxeo, me gustaría mañana, Champi, hablar de Oscar de la Hoya, el denominado Niño de Oro, que lleva más de 20 años como promotor, porque su meta, su sueño es buscar la revancha del año 2007 contra Floyd Mayweather Jr. Y déjame decirte que está bastante cerca.
Sí, el dinero va y ese es uno que mira, hablando de que se vende, ese se vende. O sea, él puede decirle, oye, vamos a durar 12 rounds, yo te voy a durar 12 rounds y lo demás jugaría.
Sí, bueno, déjame decirte que en 2007 cuando se enfrentó Mayweather, que fue bronce olímpico en Atlanta, y bueno, de la olla fue oro en, por eso le dicen el Niño de Oro, ¿no?, en Barcelona 92, en lo que es 60 kilogramos, ¿no?, representando a Estados Unidos, sus padres son mexicanos. Déjame decirte que generó 2.4 millones de ventas, o sea, casa vendida, en la pelea contra Mayweather. Déjame decirte, aunque estamos en la pandemia, ya casi no hay público en las instalaciones de boxeo, pero un futuro lejano vamos a ver definitivamente a los fanáticos en las arenas, ¿no?, viendo boxeo. Déjame decirte que si se llega a un acuerdo de esta pelea y si la acepta, por supuesto, Mayweather, la revancha contra Floyd, contra Oscar de la Hoya, que pudiera ser ahora mismo tan pronto como el verano o finales de este año, va a generar mucho dinero. Porque hay personas, señores, que fueron fanáticos de Mayweather, hay personas que fueron fans de la Hoya, siempre lo han seguido, lo siguen amando, y estarían dispuestos a gastarse 50, 60, 70 dólares por ver una pelea. Sí. Esto se está cocinando. Incluso le preguntaron a De La Hoya, que bueno, él dirigió a la carrera hasta hace unos meses de Canelo, que con 47 años se le gustaría enfrentarse a Canelo, y dijo, bueno, mi primer objetivo es la primera figura, ser el mejor del mundo, Mayweather, después veremos. ¿Qué tú crees, Champi? Promotor, bueno,
el boxeo se ha convertido en, ¿cómo se llama esto?, en exhibiciones, semi-exhibiciones y fraudes.
El último fin de semana vimos a un Ryan García, señores. Este chiquito, jovencito, 23 años, este chiquito va a ser un fenómeno.
Sí, ya que el Bonta Baby dice que no, que no va a pelear con él.
Perdona, Pepe, muy rapidito, pero para poner un paralelo, sí, de lo que estamos hablando. De corrupción, la dirigencia, no hay cosa más diferente que los atletas del balompié, del fútbol, y la dirigencia de FIFA. Óigame, están dando, ¿desde cuándo están dando la bronca esta de los tipos de... cada tres meses descubren una cosa nueva, de los que estaban de la época de Butler, de, ¿cómo se llama este? De
Joseph Blatter.
Exactamente.
Que ella, como natural, la corrupción venía de mucho tiempo y fue que la descubrieron. De allá para acá no han parado los juicios. Yo cada rato, como eso me lo manda, me lo manda la gente del Comité Olímpico.
Ahora Olímpico, ¿sí? Ahí estamos tomando el tema de corrupción. Buscamos un deporte en donde no haya corrupción. El tenis. No, el tenis
no, yo creo que yo creo que el tenis es bastante limpio.
El tenis no, mira, hay problemas donde quiera, porque hay problemas hasta en la política, en los negocios, etcétera.
En el tenis acaban de expulsar a un jugador de por vida por corrupción.
Era el que fue presidente de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, que era Giorgio, de Georgia, ¿no? De ese país, sí. Que bueno, antiguamente pertenecía a lo que era la disuelta Unión Soviética.
Sí.
Lo que tenía formado en el ajedrez mundial era tremenda corrupción, señor.
Pero bueno, todo el mundo es así. Aquí, claro, aquí no, la bandera de la corrupción, en realidad, la tiene el boxeo y la FIFA. Ahora hay de todo, hay de todo, porque el ciclismo hay, vaya. Esto, sí, y ha habido corrupción, porque el asunto del dopaje, todas esas cosas. En todas partes hay gente haciendo trampa, pero no la organización que lo maneja.
Ahora que hablamos de corrupción además, en el deporte,
señores, te pones a ver, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos que son 30 y pico deportes, son 7, 8 mil, antiguamente eran 10 mil atletas, ahora
son 23 deportes.
Ya no quieren gigantismo, y eso lo comenzó Samaranch cuando cogió el COI en los años 80, ¿no? Después de ser embajador de España en lo que era la Unión Soviética. Señores, unos Juegos Olímpicos están por debajo de un campeonato mundial de fútbol, y genera más dinero el fútbol universal que unos Juegos Olímpicos, incluyendo panamericanos, eventos regionales, asiáticos, africanos, de Oceanía, de todas partes. El dinero que hay en el fútbol, señores, es demasiado.
Yo solamente los dejo con este pensamiento. Porque ahora que hablamos de la corrupción en el deporte, ya todos podemos ver por qué Pete Rose está marginado de por vida del béisbol. Porque tú eres un manager, ¿okay? Tú puedes hacer y deshacer como te dé la gana. Y si tú estás apostando contra tu propio equipo o a favor de tu equipo, uno nunca sabe qué movida vas a hacer tú para perder en un partido a propósito.
No, por eso realmente, Pete Rose es una porquería de persona. Y mira, pero hay una cosa que la gente no habla tanto. Cuando dice, no, porque debería estar, que 4,000 y pico hit, y se dijo. Pete Rose tiene un acuerdo firmado con las grandes ligas de que él no va a participar en ninguna actividad que tenga con el béisbol profesional. Que lo están rompiendo la gente de ESPN y esas cosas. Eso lo firmó porque le tocó un comisionado que era Yamati, que era un tipo decente. Uh-huh. Se sentó con él y dijo, va para la cárcel, porque tenemos todas las pruebas para que vayas para la cárcel. La única forma es que no te vayas del deporte completamente. Dijo, no, me voy del deporte. Dijo, no, perdón. No. Eso es firmado. Hay un contrato entre Pete Rose, legal, y las grandes ligas, que no puede pertenecer a eso. Entonces, naturalmente, no puede estar en esa rama.
Sí, hablaste de ese comisionado, pero también vimos pasar uno muy bueno, que fue el presidente del comité organizador de Los Ángeles 84, el Guajiro, bueno, el Olímpico tiene relaciones.
Sí, pero Hugo Berrón no fue un factor en el béisbol legal. O sea,
no, pero fue buen comisionado.
Bueno, hay mucho. Bobby Kuhn fue muy bueno.
Pero lo que estás diciendo, Rafael, en el caso de Yamati le dijo, o sea, o vas para la cárcel o más nunca entras en un terreno de pelota.
Exactamente.
Rafael, tú empezaste diciendo una cosa, como persona humana, como humano, él deja bastante que desear. Sí. Él ha tenido problemas con sus hijos, ha tenido problemas de cómo se llama esto, de con menores. No han habido arreglos, no es que no han habido acusaciones, han terminado en arreglos monetarios por cualquier razón, pero este individuo no es buena persona. Yo personalmente presencié un acto en el cual bastante emocionoso, un día lo contaré, donde él borracho a unos fanáticos le dijo ciertas cosas y por poco termina preso él. O sea, a mí yo acabé que voy a decir, no, porque Pirro se está en el salón de la fama. No. Pirro fue un buen pelotero. Él no puede estar en el salón de la fama, porque una de las cosas que dice el salón de la fama es que tú tienes que tener, tienes que representar a la pelota moralmente, cosa que la pelota también se ha dejado.
Exactamente.
Porque ahí no debería estar ni Orlando Cepeda, uno de mis peloteros favoritos. Orlando Cepeda
no debería estar ahí. Peruchín no debería estar ahí.
Ferguson Yankee no debe estar ahí. Tim Raines no debe estar, sí. Tim Raines no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque jugaron con problemas de cocaína. Y eso, si tú lo ves hacer eso, imagínate. Ahora, quitando esas cosas, Pete Rose no debe estar en esa onda de fama. No. Yo estoy en total acuerdo de que no esté.
Muy bien, vamos con la última sección del día, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a seguir hablando de Jason Martínez. Joven, sí, pelotero cubano de 20 años, utility, uno que estaba quemando la liga profesional en Cuba, ahora está en República Dominicana.
La liga de Cuba profesional,
al fin ya lo midieron. Siempre ha sido profesional.
Ah, menos mal que ya lo aceptaron.
Bueno, yo creo que este muchacho tiene grandes posibilidades, y sobre todo porque mientras más joven, logres insertarte en el béisbol profesional, y eso lo estuvimos abordando el tema con el Olímpico hace unos meses atrás, que no es lo mismo llegar aquí con 26 o 27 años, que viene con ciertos vicios, ¿no?, de Cuba, que llegar con 15, 16 años de edad y que formarte aquí, estudiar y aprender, adaptarte un poco a lo que es vivir como el americano. Ahora, Jason Martínez, sí, un muchacho prospecto, pero señores, en la Dominicana hay un grupo grandísimo ahí. Está Daya, acaba de firmar un contrato de más de $1 millón. Está también el caso de Iván Ipulsán, que tiene grandes posibilidades. ¿Me escucha, Pepito?
Yo estoy oyendo un ruido grandísimo.
Hay un ruido por ahí, pensé que
ya, era ya ahora paró.
Ah, sí. Este muchacho Iván Ipulsán está negociando contrato, se fue hace un año y pico de Cuba, es un gran prospecto, estuvo en el equipo Cuba categoría 11-12, 15-16, no juega continental. Y creo que ahí en Dominicana, aparte de Jason Martínez, repito, hay un grupo grande de talento. Estamos hablando de muchachos que tienen 15 hasta 19, máximo 20 años, que en un futuro lo vamos a ver firmando en organizaciones de grandes ligas. Claro, como señalamos.
Pero vi un poquito de humildad.
Vi humildad
porque ahora están diciendo, primera vez en mucho tiempo que dicen que un pelotero recién salido de Cuba no tiene cuatro herramientas, solo tiene tres.
Pero mira, Pepe, mira, yo te voy a decir algo. Cuba, después que Cuba perdió en el año 2000 en las Olimpiadas, la pelota en Cuba ha ido, no es que, yo no sé si es que ha ido decadiendo, pero yo, una de las cosas es que el mundo entero ya ha empezado a jugar baloncesto, ya ha jugado pelota. En la serie esa de menores de 18, de menores 15, yo por años, aquí hay un muchacho, un día lo voy a traer al programa, que un muchacho que coachó aquí en este momento es el dirigente del high school de Coral Gables, Ernie Padrón, Arnaldo Padrón. Arnaldo Padrón representó a Estados Unidos dos veces, o sea, llevó el equipo americano a la mundial de menores de 15 y menores de 18. Cuando tú dices mundial, todos esos equipos llevan lo mejor de sus países. La mundial aquí es un equipo de Miami, no un equipo de Miami, un equipo de la Florida, bueno, y lo llevan. Y por ejemplo, dos veces ganó el campeonato mundial. Y yo le decía, oye, ¿qué tal es el equipo Cuba? Y me decía, mira, hay buenos peloteros, pero el nivel de pelota de nosotros es mucho mejor que el de ellos. Y yo le decía, Arnie, no, sí. Mira, hay un muchacho que está en la organización de Chicago, que se llama Zach Collins, que es pichón de nicaragüense. Porque creo que su mamá o su tía, yo creo que la tía es nicaragüense. Es un zurdo, él es catcher, él estaba atrás de Grandal este año. Y tú sabes qué.
Mañana seguimos con el tema.
Mañana hablamos del tema.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto mañana, yo se los prometo, hay mucha tela por donde cortar, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en los deportes, aquí en Estadio Martín, descantonos. Muy buenas noches.